el tema, digamos, a informar es acerca del próximo debate presidencial que se va a realizar el próximo domingo allí en la provincia de Santiago del Estero. Me imagino mucha expectativa, ¿no? Para escuchar qué tendrán para decir los candidatos.
Sí, la verdad que hay mucha expectativa, teniendo en cuenta cómo se viene dando en estos últimos tiempos esta dinámica de construcción de campaña electoral por los diferentes candidatos, ¿no? Y fíjate vos que coincidentemente, y valga la redundancia, coincide con el superclásico del domingo, ¿no? Entonces vamos a tener como dos clásicos interesantes. Digo esto porque en los últimos tiempos se ha tomado nota que los debates presidenciales tienen un nivel de audiencia bastante alto, de números de significativos interesantes, como para decir que la sociedad argentina ha comenzado a tomar nota de cuáles son en verdad las propuestas que tiene cada candidato, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, por el debate se cambió el horario, ¿no? Del partido entre Boca y River el próximo domingo. Diego, ¿qué tan importante pensás que es el análisis de los discursos y esto teniendo, como siempre, una herramienta a la hora de analizar las palabras, los discursos y las ideas que cada, en este caso, candidato a presidente tendrá el próximo domingo? Porque, ¿sabes por qué te digo esta consulta? Porque, por un lado, a ver, me parece a mí que hay dos modelos bastante claros, ¿no? Uno que nos incluye, el otro que piensa en algunos pocos, pero sobre todo en esta parte extrema de la derecha, donde hay dos partidos prácticamente, uno más extremo que el otro, la palabra ajuste es una palabra, la verdad que fuerte, sobre todo en este contexto de economía, y ellos se alinean, están alineados bajo esta palabra, y esto me parece que la gente, en este caso, los argentinos y argentinas que irán a votar el próximo 22 de octubre, es un tema a tener en cuenta, ¿no?
Sí, es un tema a tener en cuenta y sobre todo porque, mira, yo lo desdoblo en dos partes, lo que fue las PASO, lo que fue la elección de las PASO, ahí hubo un condimento, un modo de expresión de la sociedad. De ahí en adelante y hasta la fecha y con lo que se viene el tema del debate, ya es como otra etapa, otra instancia en donde los candidatos deberán evidentemente, poner sobre la mesa qué es lo que quieren hacer y cómo quieren proyectar los 4 años en este país. Y la palabra ajuste es una palabra que pega, golpea sensiblemente a la sociedad argentina. Si uno toma nota de lo que fue las PASO del 2019 en relación a esta, se da cuenta que Unión por la Patria ha perdido 20 puntos, es decir, que esos 20 puntos que perdió, ese 20% de votantes, se fue al el espacio de Milei, no por una adhesión a Milei, sino por una cuestión de descontento y de enojo. Ahora, ese 20% que emigró en las PASO a la candidatura de a la figura de Milei, son votos recuperables. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay gente que tiene memoria, que entiende, que ha vivido y que sabe lo que significa y lo que ha costado la conquista de muchos derechos, ¿no? Y también tiene memoria de lo que significó y lo que ha significado el ajuste, y cuáles son las políticas de ajuste y cuál es la génesis del ajuste este. Por eso digo, las PASO fueron un momento donde la sociedad tuvo la posibilidad de poner todo su enojo y su bronca con toda legitimidad, pero hay un electorado que comienza a recalcular y a volver a preguntarse si realmente es lo que quiere sabiendo y a partir de los datos de la historia que tiene, porque es un electorado mucho más, más longevo, y si quiere, y está atenta a esta palabra del ajuste, ¿no? Los candidatos tendrán que ser lo más claro posible. El que menos claridad tenga en relación a esto, ¿no? De lo que significa el ajuste y cómo van a proponer de aquí en más unas políticas públicas que le impida la inclusión a la mayoría de los argentinos, es la clave de lo que va prácticamente cómo a definir el domingo, ¿no?
Totalmente, un tema más que importante, ¿no? La economía, que es está en el debate de todas las mesas de los argentinos y argentinas. Diego, y también, bueno, Vos decís, ¿no?, que el panorama, obviamente, de las PASO, obviamente que va a modificarse, a variar de acuerdo a todos los sucesos que han pasado desde el mes de agosto hasta, bueno, estamos ya entrando prácticamente al mes de octubre. Y pensar también en ese porcentaje de argentinos y argentinas que no fue a votar en las PASO. ¿Cómo analizás el porcentaje? Estamos hablando de casi 11 millones de personas que no fueron a votar y que obviamente también van a tener un rol importante, ¿no? Porque es un electorado que no sabemos cómo piensa.
Tal cual, tal cual. Y fíjate que dentro de ese porcentaje de 11 millones de votantes que no fue a votar, también lo podemos desdoblar en dos partes, porque también hay una reserva y de esos 11 millones va a haber una porción interesante que tampoco vaya a votar, que va a esperar el balotaje, ¿no? Hay un conglomerado de electorado, un cierto sector del electorado de la sociedad argentina que comenzó a jugar también en los balotajes o en la segunda vuelta, ¿no? Ese es el voto mucho más racional, aunque ese sector es el sector que, para mi entender, es el que mejor resuelto tiene la vida económica, la que puede prescindir de la política, que no le interesa para nada, pero es un electorado un poco más racional y que, si bien es cierto, es orientado hacia la derecha, no creo que vaya a orientar su voto hacia un personaje como lo es Milei, en donde cada vez más le cuesta mucho sostener y fundamentar y dar razones de lo que en algún momento dijo que iba a hacer de su campaña, ¿no? Después la gente que vaya a votar, bueno, ahí sí habría que ver dónde se orientan esos votos, pero me animo a decir que va a estar un poco distribuido, pero que ahí también hay una posibilidad donde el candidato de Unión por la Patria pueda recoger una cierta cantidad de votos que le permitan llegar con mayor tranquilidad a una segunda vuelta, ¿no?
Totalmente, porque hemos escuchado, obviamente uno está todos los días al tanto de los discursos, en este caso de Sergio Massa, y ha hablado ya en reiteradas oportunidades de traer a personajes de otros partidos, porque habla de una nueva unidad nacional. Y esto me trae a la memoria la transversalidad de la que habló Néstor Kirchner en su momento, y de esta unidad nacional de la cual se desprenden obviamente algunos partidos, como por ejemplo podría llegar a ser un sector del radicalismo que no se siente representado por Patricia Bullrich, ni hablar por Javier Milei. Y la consulta es la siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta esto, a mi entender, en estos últimos días lo que veo es un crecimiento en la imagen positiva de Sergio Massa, y en este caso se va deduciendo también un porcentaje de votantes de Javier Milei.
Sí, incluso empiezan a aparecer, aunque uno, bueno, no se fía mucho de las encuestas, pero empiezan a aparecer ciertos números muy favorables para Sergio Massa. Eso ya te da un indicador que el escenario y el humor de la sociedad argentina va cambiando. Diría que casi, si bien es lento, pero al mismo tiempo es muy acelerado, teniendo en cuenta la distancia que hay de aquí a las elecciones generales. Creo que la medida que ha tomado Sergio Massa como ministro de Economía fue de a poco impactando en los diferentes sectores de la sociedad, comenzó a tener cuerpo las decisiones y comenzó a poder generar un clima, un ambiente de mayor previsibilidad y de mayor confianza hacia el candidato Sergio Massa. Sumado a eso, haber logrado Sergio Massa el quórum en la Cámara de Diputados, sacar una medida de sanción con el tema de la ley de ganancia, le da a él un condimento, un plus de ser un actor político con una capacidad de articulación, con una capacidad de generar una gobernabilidad que tanto se demanda en este país, ¿no? Viéndolo a Sergio Massa en el recinto, era la figura de un actor político nato, muy parecido cuando era el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, esa capacidad de poder en un lapso de 30 días a las generales, en donde las contiendas y las tensiones son bastante fuertes, y que este actor político haya logrado poder establecer un quórum en semejante tensión electoral da la imagen de un actor político que tiene la capacidad de poner a rodar nuevamente una gobernabilidad sostenible en este país, ¿no?
Como politólogo, ¿qué esperás del debate del próximo domingo?
Sí, ¿qué tal, Claudia? Gusto saludarte. Bueno, en principio, me parece que el que tenga la mayor claridad de la comunicación va a tener una gran ventaja, ¿no? Esto tiene prácticamente que ver con una tarea de docencia, ¿no? Hablamos de una capacidad o una didáctica de transmisión de cuáles son las propuestas, y eso también implica una pedagogía política en el sentido de cómo los candidatos van a tener o qué capacidad van a tener de poder guiar al electorado a llegar a que lo que se está diciendo, lo que se está pronunciando, termine impactando en la sociedad, ¿no? El margen de error es muy poco. Seguramente los distintos candidatos estarán afilando esto, pero el televidente, la sociedad, la sociedad argentina que va a ver el debate, es una sociedad que está acostumbrada a la televisión, está acostumbrada a las imágenes, a los videos, y tiene una agilidad también para detectar rostros, gestos, incomodidades, todo va a estar en juego ahí, ¿no? El que mejor tenga la capacidad de un posicionamiento, casi te diría de una integridad única frente al electorado, y mayor claridad de comunicación tenga sobre la propuesta, es el que va a correr con una gran ventaja. Y esto implica también ver quién de los candidatos logra ubicar en la mesa de debate un nuevo contrato social, un contrato social que no solamente sea claro, sino un contrato social en donde la otra parte o la contraparte, que es la sociedad, lo tome como una propuesta de contrato social que signifique un programa político de aquí a 4 años.
Bien, Diego, no sé si tuviste la posibilidad de ver anoche el debate de los candidatos a jefe de gobierno por CABA.
Sí, estuve observando el debate, sí.
Sí, bueno, yo también estuve observándolo y realmente estaba viendo y pensaba que va a ser muy parecido el debate presidencial. ¿En qué sentido? El candidato de Javier Milei, por ejemplo, levantando la voz, apuntando, señalando, descalificando a sus oponentes. La verdad es que esto, por ahí uno se pone a pensar, digo, tiene esto una cosa de espectacularidad, ¿no? Pero la verdad es que si hablamos de lo que es argumento, fundamentación o propuestas, estamos muy lejos de ello.
Sí, la verdad que bastante lejos de las propuestas. También el tiempo era muy reducido. Prácticamente te da tiempo como para tirar algunos títulos y aprovechar para, como vos bien dices, levantar la voz y poder tirar alguna chicana que pueda descalificar al contrincante. Pero me parece que lo del domingo puede ser una gran oportunidad y una gran posibilidad a partir de cómo está el formato de debate, en donde los candidatos van a tener que tener una gran responsabilidad. De hecho, están desafiados a tener una responsabilidad por la expectativa que hay en relación al debate, ¿no? Entonces, hoy lo que se está demandando en el electorado es un poco más de racionalidad, que puedan estar las ideas mucho más claras, mucho más visibles, y todo lo que se pudo utilizar como argumento, como estrategia electoral, el día del debate, yo creo que ahí tiene como un signo de pregunta o paréntesis por decir que no va a ser muy funcional o muy favorable quien quiera seguir utilizando ciertas estrategias en el debate. Digo eso también porque los que vamos a ver el debate seguramente vamos a ser de una generación de 30 años para arriba, y el candidato de Libertad Alianza lo último o lo que viene haciendo es haciendo algunos espectáculos para una franja generacional que va entre los 16, 18, 19, 20 hasta 21 años, ¿no? Esa franja etaria no es una franja etaria que consuma un debate político, ¿no? Es una franja etaria que está orientada más, seducida por lo disruptivo de lo que es Milei, por el show y el espectáculo que pueda causar. Bueno, ese show y ese espectáculo en el debate del domingo no le va a ser favorable. Y yo creo que las incomodidades van a estar en él, muchas incomodidades. Va a depender mucho de cómo pueda poner el clima de debate Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa, que es un tipo mucho más racional, mucho más pragmático, mucho más preparado, sabe y entiende del juego de la comunicación, el juego y los modos y los momentos para poder expresar las palabras. Entiende muy bien el posicionamiento que va a tener él en los lugares claves, en los momentos claves del debate. Y eso habría que ver cómo especialmente Milei y los demás candidatos pueden responder, ¿no? Hoy me atrevo a decir que Sergio Massa representa casi como una tercera vía, ¿no? O sea, la sociedad argentina no es de extrema derecha, tampoco es de extrema izquierda. Y fíjate vos que vamos a tener un debate donde van a estar representadas la izquierda por un lado y la extrema derecha por el otro, ¿no? Si Sergio Massa logra ubicarse en el camino del medio, esa llamada tercera vía, logra tener un performance que le permita tener una imagen de superación de esos extremos, sea a partir de la comunicación y el argumento racional político que pueda poner el domingo, creo que puede ser altamente positivo para su imagen, ¿no?
¿Cuánto de parecido podemos tener en el debate del próximo domingo o cuánto de diferente podemos tener en cuanto al debate de hace 4 años atrás?
Sí, yo creo que hay elementos que son como un plus, ¿no? Bueno, Massa no es Scioli, Milei no es Macri, la candidata Bergman de la izquierda, muy similar a lo que fue del Caño, entonces no va a haber muchas diferencias, similitudes, exactamente, perdón, muchas similitudes. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que ya hemos tenido experiencias de debates presenciales, la sociedad cada vez se vuelve un poco más exigente, ¿no? Entonces, creo que va a haber una caracterización distinta en lo que va a ser el debate del domingo. Los candidatos saben, entienden, reconocen, identifican, aparte está ubicado en todo el imaginario social y comunicacional que se está esperando la propuesta de ideas, que se ponga en juego el tema del razonamiento político, que empiece a entrar la ratio política, la racionalidad política por encima de lo emocional y afectivo. Eso está muy claro, ¿no? Por eso el candidato de la Libertad Alianza, Javier Milei, estaba muy incómodo con ciertos ejes temáticos que se habían propuesto para el debate, ¿no? Son ejes temáticos que le va a tener que remar mucho, sobre todo el tema de derechos humanos, sobre todo el tema de economía y lo que tenga que ver con el tema del progreso y el desarrollo, ¿no? Y el tema de educación, que es un tema clave, va a tener que tener un argumento bastante sólido, convincente, bien estructuradamente armado para poder llegar a convencer, ¿no? Insisto, el electorado que el domingo va a estar atento y que no va a ser poco al debate, va a estar focalizado en la capacidad de comunicación, en la coherencia comunicacional, en la coherencia programática de lo que dice y, por supuesto, en la capacidad de que la desacreditación de uno hacia otro no sea por el chicaneo o por un pase de factura, sino por la capacidad racional de poner con mayor claridad cuál es la propuesta o el eje programático de los 4 años que le tocaría gobernar.
Bien.
Claudia, le va a hacer otras consultas. La verdad que está entretenido analizar estas cuestiones, teniendo en cuenta también, me parece a mí, lo que es la comunicación no verbal o la comunicación corporal a la hora de informar, ¿no? Vos me estás más o menos contando que aquel candidato que presume cierto enojo o, digamos, odio, porque hay algunos también, cada candidato, la verdad, que se ha manifestado, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos escuchado en todo este tiempo. ¿Vos pensás, Diego, que va a influir mucho justamente el no sumarse a la discusión? Porque lo que necesita hoy la gente es una solución, no un problema, ¿no?
Tal cual, exacto. Por eso yo creo que hay que seguir abonando hasta el domingo. Yo creo que eso se viene instalando, se viene abonando con mucha fuerza, de crear la expectativa de un debate de ideas de donde la razón o la racionalidad política sea el eje central, ¿no? La comunicación no verbal va a tener una incidencia bastante fuerte. Fíjate que el candidato de la Libertad de Alianza, Javier Milei, que expresa a la extrema derecha, Lo que sí no tiene como adhesión en Argentina, porque Argentina no es un país de ira, ¿no? No es un país que odia, a diferencia de otros países donde hay expresiones que ha cuajado muy bien ciertas showman o imágenes, por ejemplo, con la motosierra. No va a poder llevar la motosierra el domingo, ¿no? Es evidente que no la va a poder llevar. Entonces, tiene ciertos elementos, ciertas estrategias, ciertos cotillón, Milei, que el domingo no los va a tener, ¿no? Ciertos condimentos, ciertos cotillones que hacen lo que es hoy Milei, que el domingo no lo va a tener. Entonces va a tener que ver cómo instala por lo menos dos, tres ideas o sostener ideas coherentes a lo largo del debate, ¿no? Mire que el debate va a ser largo, intenso, y hay que tener la capacidad de sostener un debate, ¿no? Milei hasta hoy no ha demostrado poder sostener 2 minutos de un debate.
Totalmente, y de hecho, Diego, no se lo ha visto últimamente, parece ser que no le está funcionando el efecto que en su momento tuvo, hoy no lo está teniendo, y de hecho parece que se está preservando, no solamente hacia la prensa, porque no ha hecho ninguna declaración en este último tiempo, sino también por la, como vos decís, la profundidad de sus ideas, cuando uno se pone a escucharlo, realmente... parece un cuento de hadas, como también nos quiso, bueno, en realidad lo hizo Mauricio Macri en 2015.
Sí, efectivamente. Por eso yo insisto que el electorado fiel, si quiere, de alguna manera, que es un grupo de generación mucho más joven, que ese es un tema aparte que después lo podríamos discutir, no va a estar presente en el debate de Milei. No va a ser el público general o mayoritario que va a ver el debate. Por eso ahí Milei se encuentra con una situación bastante compleja. ¿Y por qué es importante el debate del domingo? Porque van a ser los padres o los hermanos mayores o los abuelos que van a ver el debate y que van a tener la posibilidad de ese debate, poder recoger los argumentos y recrear la memoria de lo que es el país, de lo que fue el país y por qué debemos defender algún modelo de Estado. Es esa generación mucho más de 40, 50, 30 años que va a tener que volver y volcarse hacia sus hijos a poder convencer esto, ¿no? Fíjate que el fenómeno de las PASO era las juventudes o las generaciones más jóvenes tratando de convencer a sus padres que voten a Javier Milei, ¿no? Algo que no pasaba hace mucho tiempo y que era una cosa que no era lo culturalmente político como se vivía en los últimos tiempos. Siempre fue la familia, fue la tradición que más o menos orientaba. Ahora no es que la tradición o la cultura va a querer influir en las generaciones más jóvenes, sino va a ser la memoria, ¿no? La generación o la franja etaria de 30 años hacia arriba va a comenzar a recrear la memoria de las conquistas, de los derechos, de lo que se logró, de lo que fue, lo que se perdió. Entonces ahí va a ser un elemento importante. Ese electorado de esa franja etaria de 30 años para arriba es la que después va a tener la gran responsabilidad de poder transmitirlo y de bajarlo a la familia. Van a ser las madres, acuérdate lo que te digo, van a ser las madres las que van a terminar convenciendo a sus hijos, porque es un error, Javier Milei, ¿no?
Totalmente, es un error de la Matrix, como se dice, ¿no? Y estas personas son peligrosas y esto ya se ha constatado. Hasta, de hecho, los propios, no solamente, digamos, la oposición de Juntos por el Cambio, sino uno que está prácticamente todos los días viendo noticias del mundo, cómo lo han catalogado hasta los propios, digamos, medios multinacionales hegemónicos de otros países como realmente una preocupación muy alarmante. De la de Javier Milei, ¿no? Digamos, el cómo ha emergido Javier Milei.
Sí, no, la personalidad de Javier Milei es altamente preocupante, ¿no? Los imaginarios que quiere construir o las ideas que instala muy responsablemente, que las tira. A Javier Milei le interesa poco y nada si es verdad o mentira lo que dice. Absolutamente le interesa poco y nada, ¿no? Él dice, larga, comunica, expresa, pone, ¿no? Está muy alejado de si le interesa saber si lo que dice es verdad o mentira. Eso está fuera de discusión en la cabeza de Javier Milei. Bueno, el domingo creo que eso va a quedar evidenciado, se va a visibilizar mucho más esa personalidad que tiene Milei. Y por supuesto que al tener un debate donde la palabra va a empezar a circular, donde él no va a tener la exposición mediática y el show de poder hacer su número artístico, sino que va a tener que centrarse a estar atento a lo que los demás candidatos. Ahora, si Milei solamente se concentra en su propio personaje, que seguramente si llega a ocurrir ese error de que se pueda solamente concentrar en su propio personaje y pierde el eje de que está en un debate, pierde el debate. No, no sé si me hago entender. Si Milei solamente pone a rodar y pone en juego su propio personaje, anula el debate, y como lo que estamos convocados para el domingo es un debate y él no lo está legitimando, evidentemente que Milei pierde el debate.
Y es, a ver, y me parece más lo que, viendo, digamos, la carrera o el recorrido que ha hecho Javier Milei en este tiempo, que es eso lo que hizo, es lo que lo llevó a hoy, pero me parece que no va a alcanzar. A ver, no se puede manejar a un país detrás de una cuenta de TikTok, ¿no?
No, no, tal cual. Fíjate que también es interesante cómo la derecha ha tenido la capacidad, y eso sí hay que estar atento y reconocer, ¿no?, la capacidad de construir la política. Si nosotros, para nosotros, el espacio público es el lugar de la política y el espacio privado es el lugar de la apolítica, Milei la convirtió a la inversa, ¿no? Supo construirlo a la inversa. Si para los griegos, que siglos pasados entendían que había que salir del mundo doméstico, había que salir del mundo privado para instalarse a debatir en la plaza, en la asamblea, qué ciudad querían tener y disputarles los sentidos de ciudad a la verdadera casta política que se arrogaba todos los derechos. Bueno, la derecha logró hoy, a partir de todas las redes sociales, Instagram, TikTok y demás, llevar la política al mundo privado, es decir, donde no reside la política, ¿no? Entonces, por eso es importante el debate televisivo es importante, porque el debate se va a instalar en el mundo doméstico, se va a instalar en el mundo privado. Va a ser muy importante eso, recuperar el mundo privado y el mundo doméstico que construyó la derecha y que construyó Milei, va a ser sumamente interesante. Y por supuesto que también la otra característica de Milei, no por nada le dicen el falso profeta, ¿no? Fíjate que para la teología, para el elemento teológico, el profeta es el que anuncia y el que denuncia. Y Milei hace perfectamente ese papel. Él anuncia y denuncia, pero no propone nada, porque el que propone es el sujeto político. Y Milei no es un sujeto político, es un profeta que solamente anuncia falsedades, anuncia imaginario ficticio, anuncia elementos escatológicos, denuncia, pero no propone nada. Entonces, Milei jugó a la misma lógica que Bolsonaro, de llevar a la sociedad, o de pretender llevar a la sociedad argentina hacia un campo casi religioso, donde solamente se intenta discutir verdades, cuánto se robó fulano, qué se llevó fulano, ¿no? Instalar solamente verdades y sacar a la sociedad del campo político para que deje de discutir derechos. Por eso el debate es tan importante, volver a recuperar la centralidad de la política, que es el debate sobre los derechos políticos, sobre los derechos de la sociedad. Si Sergio Massa logra romper ese esquema profético de Milei, que yo creo que sí lo va a hacer, va a quedar muy desdibujada la figura de Milei como sujeto político, ¿no? Va a quedar como, bien dice por ahí, un falso profeta que nos lleva a un campo religioso a discutir místicamente ciertas verdades y a alejarnos de la política, o alejarnos del campo de la política, que es el lugar donde se discuten los derechos.
Bien que decís esto, Diego, y traes a la memoria también, ¿no? No solamente de los profetas, sino también ya de la historia que hay que tener, ¿no? La memoria que hay que tener, porque las fórmulas que propone Milei ya se aplicaron al país, no solamente a este país, sino a varios países en su momento, y terminó realmente con una catástrofe y que impactó negativamente por años, con secuelas. De hecho, estamos sufriendo todavía secuelas de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros temas que también Me parece a mí que no lo digo a modo de excusa, sino que hay que tener en cuenta, o sea, uno a la hora de hacer la balanza tiene que mirar, bueno, mira, pasó esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hicimos con esto? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo pudiéramos haber estado? Y te pregunto con esta ya para ir finalizando, Diego, ¿qué pensás del rol que podrían llegar a tener los electores, tanto de las personas que quedarían apóstrofe por fuera del eventual balotaje entre Massa y hipotéticamente Javier Milei? Estamos hablando de, por ejemplo, hoy un desconocido Horacio Rodríguez Larreta, que ya perdió en su interna, de los electores de Gerardo Morales, candidato a vicepresidente, con quien estuvo Massa el pasado fin de semana, se lo ve en la foto, habla de ser de tener buena amistad, de Juan Schiaretti y de, bueno, y después de la izquierda, ¿no? Que bueno, ¿qué pensás de eso?
Sí, bueno, le desconfío más a la izquierda de todo lo que has nombrado.
Sí, totalmente, que decían que eran lo mismo, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, en Junto por el Cambio, la sangría ya es un hecho y es evidente. Y el juego que va a hacer ahí la Unión Cívica Radical va a ser central y fundamental. Por eso te decía que Argentina no es un país de extrema derecha. Quedando Patricia Bullrich al margen del balotaje y dentro de Junto por el Cambio, el radicalismo ahí, es el radicalismo que también va a tener un elemento decisorio importante, porque el radicalismo nunca se va a ir a la extrema derecha, nunca, ¿no? Entonces, ahí hay un electorado interesante que yo creo que va a terminar de darle un cierto volumen de números a Sergio Massa. Después, por supuesto, por alineación y verticalidad y de cómo juega en la lógica del peronismo, Schiaretti va a terminar, creo yo, también sumándose a la fuerza de Sergio Massa. Pero no solamente por una cuestión de comodidad o por una cuestión solamente de puros intereses, ¿no? Quiero poner aquí en relevancia la capacidad que tiene, y eso creo que es indiscutible, que tiene Sergio Massa de ser un gran actor de articulación de las diferentes fuerzas. Si hay algún actor político en la Argentina que ha tenido la capacidad de poder discutir, debatir, tensionar, tejer, reconstruir relaciones de los diferentes espacios y estratos político y social de la Argentina, evidentemente ha sido Sergio Massa, ¿no? Un personaje político que también la sociedad argentina y sobre todo el ala más dura del kirchnerismo tendrá que ir aprendiendo qué es Sergio Massa, ¿no? Fíjate que Cristina, en las apariciones que tuvo, primero fue preparando al campo popular y dentro del campo popular fue preparando al sector más duro del kirchnerismo diciendo que no hay que pelearse con el capitalismo, ¿no? Entonces Cristina ya empezaba a instalar la idea de un capitalismo con justicia social. Esto para dar a entender que el candidato Sergio Massa, que dentro del grupo más duro del kirchnerismo lo ven como de derecha, habría que empezar a entender y a comprenderlo. Por eso Cristina apela y dice, creo en la comprensión lectora de escritura que tiene la dirigencia. Y en la última aparición, Cristina tira una categoría interesante y dice, este país no es de izquierda ni de derecha, ¿no? Interesante. Porque lo que se va a poner en juego en estas elecciones, y sobre todo cuando después vaya una segunda vuelta, pero sobre todo en estas elecciones, en estas generales, vos tienes a la extrema derecha y tienes a la izquierda. Y después tienes un camino de medio. Y Cristina dice ni izquierda ni derecha, ¿no? Eso es lo que se llama la pospolítica, ¿no? Se está viviendo un fenómeno de la pospolítica en donde se empieza a tentar esta suerte de vamos a reconstruir un Estado que nos permita superar viejas estructuras y viejas lógicas, ¿no? Yo creo que estamos a la puerta de una nueva reconfiguración de lo que es el Estado y el sistema político en la Argentina, ¿no?